noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar sobre esos temas que son incómodos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a que tú participes narrando tus propias historias o comentando tus puntos de vista. ¿Cómo le puedes hacer? De una forma muy sencilla, pues mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. Ese es el contacto, 55-21-93-59-26. Es nuestro Miedofón, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Monterrey, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, Puebla, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Criaturas con heridas que no parecen tener una explicación lógica añaden un toque de misterio y es perturbador. Desde cabras suspendidas en árboles hasta aves enroscadas en formas imposibles. Escenas que sugieren la presencia de fuerzas o seres sobrenaturales y alimentan el suspenso y la tensión alrededor del legendario chupacabras en Sogamoso, Colombia. Hoy, animales encontrados en extrañas posiciones, ¿será la sombra del chupacabras?
Esos misterios que la criptozoología pueden estudiar y que en ocasiones nos parece algo increíble.
Vámonos con tus experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, yo no soy Nacho, me llamo Arthur.
Arthur, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí de Catepec de Morelos.
En el Estado de México, nos Exacto. da mucho gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, bueno, miren, Estoy muy nervioso,
No, estamos entre amigos, tú tranquilo, respira, relájate. Queremos escuchar lo que has vivido.
Ok, bueno, más que nada esto fue de mi mamá. Ahí al grupo de WhatsApp yo mandé una foto de una muñequita, pues, morenita, negrita.
¿Sí?
Muchas veces la han puesto en los tianguis como de buena suerte, de que pues provee dinero.
Uh-huh.
Esta muñeca se la regalaron en sus 15 años dentro de la iglesia.
Sí.
Ella cuando estaba chica dice que se acuerda que le cortaban el cabello a la muñeca y le volvió a crecer.
Sorprendente.
Ella y sí es verídico porque mi tía igual cuenta lo mismo, ¿no? Dice, no, es que sí le cortábamos el cabello.
A ver, dices que esta muñeca es conocida porque te trae beneficios a tu vida, pero en su caso, en el de tu mamá, ¿se la regalaron simplemente como un obsequio de 15 años o por algo en especial?
No, pues obsequio de 15 años.
Bien.
Por esto nací yo, pues casi al otro año. Pero, ¿qué hacía con esta niña? Que la trataba como una bebé. La bañaba, le compraba ropa, le compraba varias mudas, se la lavaba, le hablaba.
Uh-huh.
Pues conmigo no tuvo tanto problema, sino el problema fue cuando nació mi hermana.
Sí.
¿Por qué? Porque al ser niña dejó la muñeca pues, en un estante ahí. Ya no la cambiaba, ya no la peinaba, ya no le hacía nada.
Uh-huh.
Entonces, un día la muñeca se cayó, de casualidad. Estamos acostados los tres en la cama. Yo tenía 3 años, mi hermana recién nacida, y la muñeca agarró a mi mamá de cabello.
¿La muñeca a tu mamá?
Sí.
¿Tú te acuerdas de esa imagen?
No, estaba muy pequeña, tenía 3 años, pero yo sí me acuerdo del grito que gritó mamá, o sea, expresión así como de, déjame.
¿Qué hizo en ese instante con ella?
Dice mi mamá que la muñeca le dijo que porque la había descuidado. O sea, que aparte de eso le habló.
Uh-huh.
Entonces, pues, le dio miedo. Para esto, mi mamá se casó con mi papá, que es testigo de Jehová, ella era católica.
Sí.
De esto, pues, le quedaron los pelos de mi mamá en la mano de la muñeca. Y uh-huh. intentó deshacerse de ella. Para esto, pues, la tiró a la basura, al otro día regresó.
Uh-huh.
Se espantó.
Claro, ¿cómo no? ¿Y luego?
Intentó quemarla, tampoco se podía. Tenía una fuerza así muy, 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 muy fuerte. Era muy fuerte. Después, uh-huh. Mi mamá pues habló con los testigos de Jehová.
Uh-huh.
¿Qué podía hacer? Y le dijeron que la intentara de, no sé, enterrar una pierna, una mano, esto, o sea, el torso, la cabeza, por parte y solamente así se pudo deshacer de ella.
O sea, ¿poco a poco la fue enterrando?
Ajá, sí, solamente así se pudo deshacerse de ella.
Oye, ¿y tu papá qué decía?
No, pues mi papá estaba como que, pues igual, como no sabía qué hacer.
Oye, ¿quién le regaló esa muñeca a tu mami?
Ay, no sé, no, la verdad no sé.
Quizá una persona que no tenía buenas intenciones, algo que... Es algo extrañísimo, pero además, una muñeca que habla, que se mueve, que vuelve a aparecer, y además no es una muñeca bonita, tiene un cabello, hasta podría decir, feo, una mirada extraña. ¿Por qué se la quedaría a tu mamá tantos años?
Pues, creo que antes los muñecas que sacaban antes, pues en esos tiempos, pues ya eran como muy, muy feos, ¿no? Siento que no son como
muy bruscos,
son tiernos. Y antes eran como que más así, ajá, exacto, más bien, muy más feos, ¿no? Y pues lo tenía por cara.
Después de que enterró a esta muñeca parte por parte, ya se acabó todo.
No, mamá tiene una vibra muy, muy mala.
¿Tu mamá?
Sí.
¿Por qué dices ella... eso? Dame un ejemplo.
Ah, mire. Ella cuando estaba pequeña también. La seguía un hombre negro.
Sí.
Y mi abuelita creía mucho en los brujos, santos y todo eso, son muy supersticiosos. La llevó con una bruja blanca, se puede decir.
Sí.
Que la ayudara. Y antes de que entrara mi mamá, le dijo, no, llévatela, no la quiero aquí. Dijo más fuerte que yo, no la quiero aquí, llévatela. Dice que la bruja se espantó. Que no dijo que entrara mamá, entonces dice que trae una, o sea, que no iba a poder con ella. Y mi abuelita me contó eso también, así como de, no, es que la llevé a la bruja, que la curara, que la limpiara y...
O sea, ni la bruja no quiso tener contacto con ella.
Sí, ni ella.
Qué extraño, pero tu mamá, ¿qué expresaba que sentía? O estaba muy pequeñita, pero hizo alguna práctica, o tu abuelita, o alguien que desatara este tipo de energía en ella.
Bueno, mi abuelita es de Poza Rica.
Sí.
Pero allá es muy, muchas creencias así como de, pues de brujas, el Nahual y todo eso. Entonces, pues como que viene con esa mentalidad. Entonces, pues no sé, mi mamá, ¿por qué ha salido así? O sea, ¿por qué trae esa vibra? Porque aparte de eso, dice mi mamá que cuando iba a la secundaria, pues ella iba en el turno de la noche. Ella tenía que pasar por un puente, pues sí, algo feo, de hecho todavía existe. Dice que muy en la noche, ¿qué es lo que pasaba? Dice que un día se le cruzaron tres hombres en el puente.
A ver, aquí, Arthur, permíteme, llegó la pausa, tenemos que hacer este espacio, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí nos está platicando Arthur esta situación que vive su mamá desde pequeña, una energía negativa. Actualmente, ¿tu mami cuántos años tiene?
Mi mamá tiene ahorita, voy a cumplir 40 años.
¿Y qué opina al respecto ella?
Pues ella siente pues como que se queda con eso de que pues tiene como ese sexto, séptimo sentido, ¿no? Que algo atrae a ella. Porque pues muchas veces presiente las cosas que van a pasar, ¿no? O sea, como que dice, no, es que mi hijo está mal, y o algo le va a pasar. Y pues no sé si sea coincidencia o si sea eso que pasa, ¿no? No tan grave, pero dice, ya ves, te dije.
Pero ella no está incómoda, o sea, no quiere buscar ayuda ni manera de sentirse mejor. Ya lo asimiló.
No, ya se acostumbró, yo creo.
No, qué caray. ¿Y tú como su hijo eres el que está un tanto preocupado?
Pues no, pues que siendo que yo creo que se vuelve parte de tu vida. Porque nosotros antes, bueno, ahorita donde vivo antes vivíamos aquí, nos fuimos después a como a 10 minutos aquí donde está su casa. Cuando llegamos, en la pared había como la silueta, como si hubieran quemado a una virgen.
¿Como que hacían ahí rituales?
Ajá. Y pues sí, dijo mamá, no, es que parece, ¿no? Y pues nada más se pintó la casa, ¿no? Pero como que nos quedamos con eso, pero pues esa casa también igual como que tenía muchas, no sé, malas energías, porque incluso pues hasta experiencia con duendes, de que, no sé, dejábamos algo aquí, y de repente así como que, ¿lo agarraste? No, pues no, tú no, yo tampoco, no, pues ¿dónde? Y aparecía en un lugar que, o sea, ni nada que ver, arriba de un mueble, arriba, o sea, alto, o sea, no sé, como que no tenía explicación. De hecho, una vez íbamos a salir a una fiesta de noche, y en eso me dice, Arthur, baja a prender la luz porque vamos a rezar algo tarde, y en eso, que se prenden las luces de afuera.
O sea, nadie lo hizo, sino que automáticamente el deseo que tenía ella se volvió realidad.
Disculpe, ¿lo puedo repetir?
O sea, ni siquiera lo hizo, nadie fue a prender las luces, sino que ella lo dijo y se hizo realidad, ¿no?
Sí. Y luego, por ejemplo, llegábamos de noche y no prendíamos la luz de afuera y veíamos la luz de la... se veía la ventana, como que se prendía la tele. Se apagaba, se prendía la tele, o sea, como si hubiera un canal prendido. Entrábamos a la casa, estaba apagada la tele.
Vaya, pues hay mucho que contar, Arthur. Nosotros te vamos a invitar que no sea la única vez que hablemos contigo, sino que en próximas emisiones nos des la oportunidad de volver a platicar.
Sí, por favor.
¿Sí? Para seguir conociendo un poquito más de lo que tu familia ha vivido.
Ok, muchas gracias.
Que tengas excelente noche.
Bueno, hasta luego, saludo.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias. Pues me quedé impactado. Imagínate que le cortas el cabello a una muñeca y al pasar los días le vuelve a crecer el cabello. Ya, eso es suficiente como para decir, esto no está normal.
No, pero que te hable, Nacho, ahí ya te desmayas.
No solo que te hable, que te jale el cabello, dices.
Y ahora, tú estando con dos pequeñitos.
¿Qué clase de...?
Pues yo creo que por instinto.
Demonio está obrando aquí.
Necesitas sacarla de ahí para proteger a tus pequeñitos. Una situación bastante difícil, pero la vivió la familia, en específico la mamá de Arthur.
Así es, y pues vamos a continuar con pues más relatos, más mensajes que ustedes nos envían.
Les saluda Laura Mendoza desde Querétaro y quiero platicarles algo que me sucedió en la ciudad de Guanajuato en el año de 2009. Me fui de vacaciones con mi marido y mis dos hijos. En ese tiempo mi hijo tenía 13 años y mi hija tenía 11 años. Nos fuimos a un hotel hacienda que se encuentra muy cerca de Guanajuato. Me parece que el pobladito o ese pequeño municipio se llama Cuevas.
Okay.
Si no mal recuerdo, estaba muy cerca del centro de readaptación de la ciudad de Guanajuato.
Sí.
Y es una hacienda muy, muy famosa, que fue una hacienda de agricultura. Ahí adaptaron un hotel muy bonito que hasta la fecha sigue en servicio. Llegamos allí en el mes de julio, exactamente por estos días, e íbamos a quedarnos dos noches. Había recorridos del hotel, entonces no tuvimos la necesidad de llevarnos nuestro carro tanto al recorrido como al centro, porque te llevaban con una camioneta del hotel y te regresaban al hotel. Entonces fuimos a diferentes recorridos, fuimos a la mina de San Ramón, fuimos a el Museo de la Hacienda del Cochero, y esa tarde hicimos el recorrido también en la ciudad de Guanajuato. La primera noche, he de decirles, Gina y Nacho, que nuestra pequeña cabaña se encontraba de la siguiente forma. Eran dos habitaciones en las que estaban en dos camas matrimoniales, una mi hijo y otra mi hija.
Sí.
En otra habitación, que obviamente estaban conectadas las dos, estábamos mi marido en una cama y yo en otra. Bien. De el lado de nuestra habitación, de la habitación de mi marido y mía, estaba la puerta de acceso hacia un patio muy grande. Entonces, llegando de el recorrido, como entre 6 y 7 de la tarde, estaba todavía muy claro. Mi marido fue a una de estas tiendas de conveniencia de doble X para comprar algo para cenar, yogurts, leche, pan de dulce, lo que encontrara, mientras mis hijos se estaban bañando y yo terminé de bañarme. Yo recuerdo que ya empezaron a pasar las horas, tal vez ya eran las 8 cuando habíamos terminado de bañarnos, pero igualmente, como era julio, todavía durante el horario de verano estaba muy, muy claro. Entonces yo recuerdo estarme cepillando el cabello en la cama cuando sentí que unos dedos me apretaron la garganta. Mi marido estaba en su cama y él me estaba dando la espalda porque estaba viendo la televisión. Yo escuchaba que mis hijos veían la televisión y recuerdo muy bien que estaban escuchando el programa de Bob Esponja. Bueno, a la hora que yo quise estirar el brazo y las manos para avisarle a mi marido que me estaba como asfixiando, que yo ya no podía respirar, no pude hablar. Y queriendo levantarme de la cama, porque estaba sentada sobre la cama, ya no pude. Entonces sentí como si me estuvieran sosteniendo de las piernas para no dejarme levantar. Ya en un momento dado, volteó mi marido, yo creo que advirtiendo el manoteo o el relajo que yo traía, y me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Y en ese momento sentí que me soltaron. Le dije, sentí que me estaban apretando el cuello y no podía respirar, ya estaba nada más manoteando y no podía mover mis piernas. Y me dijo, ay, ya, seguramente tienes temperatura, tómate un analgésico. Bueno, en la noche, Gina y Nachito, no pude dormir absolutamente nada. Obviamente tenía un temor terrible. Y la puerta de acceso hacia el patio era de estos vidrios, como de colores, como tipo vitral. Entonces había un apagador afuera de la puerta, es decir, del lado del patio, y yo veía que venían y lo apagaban, se iban. Yo salía y lo prendía, veía que venían y lo apagaban. Bueno, así estuve como 3-4 veces durante toda la noche. Al otro día, obviamente, yo estaba molida, estaba cansadísima, pero no les dije absolutamente nada, ni a mi marido ni a mis hijos. Me metí a bañar y a la hora que yo me vi en el espejo, pues vi que tenía marcados unos dedos en mi cuello. Esa segunda noche yo ya no sabía qué hacer, no sabía si dormir, si no dormir. Y otra cosa que ahora pienso, Gina y Nachito, en el cuarto de mis hijos había un espejo de pared a pared, de piso a techo. Ya después dije, bueno, no sé qué estaba peor, que mis hijos estuvieran en esa habitación con el espejo grandísimo, o yo acá que tuve esta experiencia en la habitación donde la puerta estaba directa al patio y me apagaban y me prendían la luz. Guanajuato es una de mis ciudades favoritas, pero igualmente tiene muchas leyendas. Les mando un gran saludo, un abrazo grandísimo, Nachito y Gina.
Gracias.
Los quiero muchísimo. Saludos al Miedo Team.
Eso.
Fíjate que yo creo que sería interesante investigar en ese hotel qué hubo, qué sucedió, y específicamente en esa habitación.
Bueno, hablando de Guanajuato y todos sus alrededores, estamos hablando de muchísima historia, Gina. Seguramente muchas de las personas que construyeron varios edificios, incluyendo hoteles, casas de vecindades, ya no se sabe ni siquiera quién las construyó, pero siguen siendo utilizadas, es decir, han cambiado de propietarios, y ahí radica el misterio, porque en el paso de tanto tiempo, ¿cómo han cambiado de dueños? Y no cabe duda que los hoteles, principalmente los que son exhaciendas, tienen una gran historia, y en ocasiones la historia que tienen es bastante negra. Mi querida amiga, mi querida Laura, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Nos vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El chupacabras es una criatura mítica que ha sido objeto de numerosas leyendas desde 1990, y se dice que es una criatura que ataca a los animales de granja, principalmente cabras, les succiona su líquido vital, dejando a sus víctimas con extrañas marcas de colmillos. Esta descripción varía, pero comúnmente se le representa como una criatura del tamaño más o menos como de un perro, con espinas dorsales, grandes ojos, apariencia incluso reptiliana. Ahora, en Sogamoso, allá en Bogotá, en Colombia, pues ha sido escenario de varios reportes inquietantes que se le han relacionado con esta criatura, con el chupacabras. Los habitantes han narrado historias de animales encontrados y lo que llama muchísimo la atención son sus posiciones inusuales, pero además las heridas inexplicables, cabras suspendidas en árboles. Y yo creo que uno de los relatos más impactantes es el de estas cabras que las encontraron en árboles como si una fuerza desconocida las hubiera levantado y las hubiera dejado ahí. Esta escena es especialmente perturbadora porque las cabras, al ser animales pesados, no pueden subir por sí solas a estos árboles. Y así como esta escena, te vamos a comentar hoy de lo que se reportó allá en Colombia.
Claro, claro que sí, por supuesto. Mira, dice, profe, este personaje llamado Chupacabras ya se conocía como un mito en otros países de Latinoamérica antes de que se trajera a México, pues todo esto que tiene que ver con sus participaciones, ¿verdad? Por lo que la duda era recurrente en la frontera México con Guatemala. Las historias alrededor de este personaje, animal, mutación, fusión o lo que sea, dice, ya era objeto de misterio entre la gente que habita por la zona. Hablando sobre el tema, Puerto Rico fue uno de los primeros lugares donde se habló del chupacabras, pero increíblemente, hasta China se reportó la existencia de este ser documentado, pues esto lo comenta, dice, por la National Geographic, dice mi querida amiga profe, gracias por tu participación.
Sí, ha sido objeto incluso que se manejó en un tiempo que había sido una cortina de humo para desviar la atención de la gente y que por cuestiones políticas pues lo manejaron de tal o cual manera. Sin embargo, ha sido un tema recurrente, no solo en nuestro país.
Fíjate, dice nuestro amigo Francisco Herrera, a propósito del audio que acabamos de escuchar, dice, buenas noches, peludo maníaco, Gina y Nacho, saludos a ustedes y a todos los peludos desde León, Guanajuato. Aquí se respira el miedo, dice, no vale nada la vida. Sí. Yo he visitado muchas veces Guanajuato, es un lugar con muchísimas leyendas y dicen que en la noche el Museo de las Momias es un lugar donde espantan. Sí, yo lo creo que sí. En parte que es real, amigo, y en parte que pues da muy buen cartel, ¿no? Como para incitar a los visitantes a que lleguen ahí y pues ya con la adrenalina esperando el susto por este, ¿cómo le llaman? ¿Tours del terror o cómo le llamaban? Tiene una nueva categoría todo esto que tiene que ver con el terror y misterio y suspenso. Y pues Guanajuato no se puede quedar atrás, ¿verdad?
Sí, por supuesto que mucho que se puede comentar al respecto, pero también queremos escuchar tus experiencias.
Una bendición poder saludarlo nuevamente. El día de ayer me quedé pendiente con mi relato.
Saludos, sí, amigo. Que nos dejaste a la mitad.
Pues fíjense que esa noche que intentó sacarme la entidad, mi hermano salió y su esposa de él se levantaron y les expliqué y todo, y él me dijo, puede ser que tu mente te está pasando una mala jugada, pero vamos a orar por ti. Y como ellos son bien cristianos, oraron por mí y todo. El otro día temprano, pues yo me levanté temprano, como de costumbre, para ir a trabajar y todo. Y resulta de que vi mi mano y tenía marcado la mano completa donde me habían agarrado, de la mano izquierda, tenía marcado los cuatro dedos encima y el dedo grande debajo de mi mano lo tenía bien, bien señalado. Entonces me fui con mi hermano y le dije, mira, fíjate que mira cómo está mi mano. Y él me dijo, sí, pues sobrenatural y hay que, y como oración se va a retirar. La cosa que en esos días, toda la semana estuve en oración, ellos me tuvieron en oración. Como yo trabajaba todos los días y estudiaba plan fin de semana, solo los domingos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y pasó mi día normal, el día domingo fui a estudiar y todo. Cuando salí del colegio, como es ciudad, ¿verdad? Yo estudiaba en pleno centro de la ciudad. hay mucha gente paseando. Yo salí y me vine caminando entre toda la gente en la banqueta. Resulta de que en un momento vi a esta persona que yo miraba siempre, pero la vi de espalda, iba caminando delante de mí, iba como a unos 2 metros adelante de mí, 2 o 3 pasos, y yo lo que quería, el momento que la vi, me impactó y dije, oh, esta es la que me anda molestando. Me empecé a caminar más rápido, pero entre más rápido caminaba, no la alcanzaba, siempre me llevaba a la misma distancia. Al final, cuando yo ya casi la alcanzaba, quise voltear a ver su cara porque la alcancé así como a la par y quise voltear a ver su cara. Vieras, Nacho, Gina, que en el momento en que yo quiero ver la cara de esta persona, me bocina un bus. Resulta de que yo ya había pasado, ya estaba en el centro de las vías de los buses, de los carros, y pues este bus, por la nada, casi me aventaba, me quedó como a 1 metro de distancia y bocinó. Entonces las demás personas me corrieron y me jalaron para volverme a meter a la banqueta. Y esa fue la última vez que tuve contacto o que la vi, porque de ahí ya nunca la volví a ver. Pero sí, esa vez estuve a nada para que un bus me pasara atropellando. Todo por verla y quererle ver la cara, si ella era en realidad. Y más que todo, como uno como ser humano va preguntar o platicar, porque es solo yo la miraba. Porque también en ese mismo momento que las personas corrieron, las personas que iban a la par mía corrieron para jalarme nuevamente, porque estaban esperando a que el semáforo cambiara en verde. Me jalaron y me dijeron, mire, ¿qué le pasó? Y yo les expliqué. Y yo, no hay nadie, nosotros solo vimos que usted se tiró viendo que venía el bus. Caminó al centro de la vía y se quedó parado. Así le dije, pero bueno, ya pasó. Y como yo no conocía a las personas, pues pasó y me fui a mi casa y todo. Ese es mi relato, que hasta el día de hoy, pues a mí me ha marcado bastante, porque la verdad es de que desde ese momento que yo tuve ese encuentro con este ser animal, y todo lo que me pasó después, me quedé con una sensibilidad así muy, muy fuerte, que a veces veo cosas, a veces miro personas que les pregunto, miren, muchacha, ¿pasó? No pasó nadie. Y es como que así muy, para mí, pues ya es muy, muy normal, pero creo que también para algo otras es muy anormal que le pase a uno esas cosas, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que me pasó. Entonces, y ahí tengo, me han sucedido cosas que he visto también, pero ya en posteriores momentos se los voy a ir relatando poco a poco. Gracias, Gina y Nacho, por escucharme. Gracias a toda su audiencia, pues yo aquí siempre los escucho en la ciudad de Guatemala. Un saludo para todos, bendiciones y feliz día.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido amigo. Y pues interesante tu comentario. Bueno, hablamos de sensibilidad, ¿verdad? Hay personas que tienen una gran sensibilidad y como pues tienen esta característica, los demás, digamos que el común de la gente, puede tomar cualquier cosa que ellos digan como una exageración. Oye, ¿no viste que alguien pasó? No, ya te estás volviendo loco. Y o les causa burla o lo que sea. Pero sí es importante. Es importante saber que tienes esa sensibilidad. Y también saber con quién lo platicas y cómo lo platicas. ¿Para qué? Pues para que tú no te sientas mal. Porque puede ser en algún momento dado, pues, un asunto que te puede bajonear. Si eres una persona pues que realmente sí le preocupa mucho lo que digan los demás, el hecho de que te estén diciendo que si estás loco, que si ves visiones, que si no la controlas, no la consumas y que ya no tomes de esa cosa. Bueno, aquí sabemos todo eso porque es un comentario frecuente de las personas que llegan a ser un tanto escépticas.
Así es. Y también a través del miedofón nos están mandando mensajes. Y aquí nos escribe la terminación 5890. Les quiero comentar que hace 11 años estaba en la sala de la traila, donde vivo. Estaba acostada en el sillón con mi niño que tenía como un año. Estaba mirando la tele, mi esposo se fue a acostar al cuarto y pues yo me quedé en la sala. Me agarró el sueño con mi niño en los brazos. Cuando de repente miré que entraba alguien por la puerta. Era la muerte, la cual me tomó de la mano y me decía que venía por mí. Tenía un cabello muy largo, negro, se le miraba muy bonito. La cara nunca se la pude ver. Solo su mano, cuando me tomó, era puro hueso. Me asusté terriblemente y me puse a pensar en mis padres, los cuales están en México. Le dije, si me piensas llevar, deja de despedirme de ellos. En cuanto le dije eso, me soltó y se salió por la puerta. Otra vez en ese momento me puse a llorar amargamente y entonces mi esposo me escuchó y fue a ver qué había pasado. Le conté lo que sucedió y él me dijo, para calmarme a lo mejor, que era solo un sueño. ¿Y qué creen? A la semana tuve un accidente de carro y gracias a Dios no me pasó nada y a mi niño tampoco, pero mi carro quedó destrozado. Espero puedan leer mi historia. Es que me da pena hablar en público. Pues sí, también es una de las maneras en las que pueden compartir esos relatos a través del miedofón y del texto. Algo que te dejó helada, imagínate ver de frente a la muerte y no solo verla, que te tomó la mano y sentiste los huesos, pero lo asocias con este terrible accidente que, gracias a Dios, a ustedes no les pasó nada, solo fue pérdida material, pero sí le dejó una huella especial a nuestra amiga.
Vaya, sí, ya lo creo que sí. Una huella muy, muy especial. Pues vamos a continuar con esos audios que ustedes nos comparten, mis amigos. Adelante.
Un relato cortito de mi papá y mi tío, amigo. Un tío hermano de mi papá. Pues casi toda la familia eran muy sensibles. Incluso mi papá, pues, era el más sensible de todos. Y él veía y hasta platicaba con los difuntos o las almas en pena. Y este relato es de mi tío. Él allá como en 1988, por ahí, compró una casa ahí en Zapopan. Y la casa tenía como 2 años de haberla construido el que era el dueño, pero el dueño murió al año de vivir ahí y los hijos vendieron la casa. Resulta que mi tío, pues ya se mudó y todo, y empezó a las manifestaciones. Pues de repente vio al hombre, ¿verdad? Y mi tío, pues como es templado, agarró el contrato de venta. Creo que primero se comunicó con los hijos para ver cómo se llamaba el hombre. Agarró el contrato de venta de la casa y lo confrontó. Dijo, mira fulanito, se le apareció y le dijo, mira fulanito, tú ya trascendiste, no tienes que estar en este plano. Mira, aquí está el registro de venta, de compra-venta, el contrato de compra-venta entre tus hijos y yo. Tú ya muriste, no tienes nada que hacer aquí, esta casa me pertenece ahora. Y se lo puso ahí para que lo viera, ¿verdad? Pues de ese momento se acabaron las manifestaciones. En otra ocasión, bueno, también una prima de mi papá, sensible, le rentaron una casa y pues la casa era barata y bonita. Pues empezaron las manifestaciones también con el que estaba lavando los trastes un día. Esa prima hermana de mi papá, cuando pues ya enfadada por, dice, ¿qué es lo que quieres? Y manifiesta, ¿qué es lo que quieres? Si eres de la luz, dime qué puedo hacer por ti. Y si no eres de la luz, aléjate de mí. Yo le pertenezco a Dios. Bueno, en eso volteó y era una mujer. Y la mujer le dijo, me llamo Sofía. Y si puedes hacer algo por mí, podrías hacerme quedé debiendo 3 misas gregorianas. Y pues mi tía pues se armó de valor y pues dijo que sí. Y fue con un padre y le dijo, oiga padre, fíjese, le platicó lo que sucedió. Y dijo el padre, 3 misas, sí, claro que sí, hija, pero te cuestan tanto. Oiga padre, ¿por qué tan caro? ¿Tú sabes de lo que son las misas gregorianas? Cada misa consta de 33 misas, o sea que son 99 misas que hay que ofrecerle a esta alma. Pues haz cooperacha, pide cooperacha. Y pues la tía empezó a pedir una cooperación entre sus compañeros del trabajo, una amiga de ella que creyó mucho en ella, le ayudó. Bueno, y así pasó el tiempo, ya pasaron las misas, y mi tía invitó a mi tío, el que te platiqué de que confrontó al que era dueño de la casa aquella. Llegó mi tío con su familia a comer a la casa de mi tía, su prima, hermana, y le dijo, ¿tienes visita, verdad? Y le dijo la tía, sí, pues ustedes, no, tienes una visita, pero ya no es de este mundo. Mira, me está diciendo Sofía que te agradece en el alma lo que has hecho por ella, que ella no va a estar aquí, y que le dé las gracias a tu amiga que ayudó a juntar el dinero, Cooperacha, que se agradece en el alma y que se los va a tomar siempre en cuenta. Y ya de ahí, pues la mujer trascendió y ya no volvió a manifestarse nada en esa casa. Y así me tengo otro ratito de gente que ha confrontado y pues ya, o sea, tienen que armarse de valor y confrontar si son espíritus de luz, que ocupan luz o son almas en pena que se manifiestan porque ocupan ayuda. Entonces muchas veces la gente pues se asusta, pues lógicamente pues le tenemos miedo a lo desconocido, pero tiene uno que armarse de valor y confrontar. Lógicamente si es del otro plan, si son del lado oscuro, pues hay que pedir, hacer oración y oración y oración y tener mucha fe. Porque la fe con la oración tiene un poder tremendo. Sí. También las acciones de nosotros tienen que ser las que cuentan. Su amigo Francisco, peludomaníaco de acá del norte de California, les manda un fuerte abrazo y saludo.
Saludos, mi amigo, muchísimas gracias. Pues fíjate que tienes mucha razón, ¿eh? Nada más que hay algo en lo que sí no concuerdo, brother. No sé ustedes qué opinen. A ver, amigos, aquí es el momento en donde ustedes participan y toman acción activa en la transmisión. Nosotros sabemos que los demonios son seres engañadores, ¿cierto o falso? Les encanta la mentira. Les encanta desviar el pensamiento del ser humano. Les encanta, pues, muchas cosas que tienen que ver con la falsedad. Ahora, tú como cualquier mortal, se aparece algo o hay una presencia, ¿eres capaz de confrontar y decirle si eres ser de luz o eres ser de oscuridad? Manifiéstate, dime de dónde eres. ¿Qué tanto podemos confiar en lo que nos diga este ente? Vamos, suponiendo que nos responde, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar la sinceridad de sus palabras? Mira, por ejemplo, este caso, ¿no? Le dice, mándame a hacer una misa gregoriana, o no sé cuántas misas gregorianas. Y resulta que, pues como era muy complicado, no las hicieron. Y a fin de cuentas, según lo que nos narra nuestro amigo, acabó yéndose a descansar en paz. Entonces, ¿por qué razón este ser pidió eso? ¿Porque sabía que iba a ser complicado conseguirlo? ¿O simple y sencillamente estaba tentando? Acuérdense ustedes que cuando, por ejemplo, la gente le pregunta a la Ouija contesta a veces con evasivas y a veces les contesta mintiendo, diciendo mentiras, diciendo ¿quién eres? Y luego a veces hasta ponen soy Jesús. Ay, estoy hablando con Jesús. Imagínense ustedes, amigos. ¿Será cierto que podemos confiar? Algo interesante que dice Regi Veris, la vibración o energía del bajo astral se siente muy feo. Se siente mucho miedo, escalofrío y te sientes acosado en todo momento. Tienes razón, mi querida Regi. Hay algo que nunca, nunca, nunca van a poder ocultar. Así se te presenta en forma de un niño o en forma de una mujer hermosa, angelical. Aunque se te presente como se te presente, su vibración es tan fuerte que yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, sin ser extremadamente fijados o sensibles, nos daríamos cuenta. Porque como dice Regis, el ambiente se pone muy denso, se siente escalofrío, se siente algo que congela. Y cuando hay energías del bajo astral, no sé si ustedes se han fijado o han tenido la experiencia, enfrían de abajo hacia arriba. O sea, no es un frío normal, es algo fuera de lo común. De ahí que yo sí pondría mis dudas, mi querido amigo Francisco, si es que realmente contestó un ser, entre comillas, de luz o de oscuridad. No se sabe, ¿verdad?
Hola Nacho, hola Gina. Aquí saludando a los oyentes. Lo que pasa es que luego no les puedo mandar audios así porque se escucha mucha gente en estos lugares, pero Diego los escucho en la noche. Lo siento, mis amigos de radio, porque pues no puedo por otro medio. Quisiera otro medio, pero no he podido. Pero un saludote. Dios me los bendiga, acuérdense, qué bonito programa tiene.
Gracias, amigo.
Saludos. Y nos vamos a ir a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Cuando hablamos de animales que presentan heridas que no corresponden con ataques de depredadores conocidos, marcas de colmillos perfectamente redondeadas, cortes limpios, extrañas perforaciones, es común que se pueda ligar a esto que se le conoce como el chupacabras. Muchos creen que estos incidentes son obra de fuerzas sobrenaturales y, según estas teorías, esta criatura, que en algunas ocasiones se le menciona como de otro mundo o una entidad paranormal con habilidades que van más allá de nuestra comprensión, sería el culpable de todo lo que los animales pueden estar sufriendo.
Exactamente, Gina. Pues la leyenda, la famosa leyenda del chupacabras, y por eso hay tanto que comentar al respecto, que si solamente deja a todos los animales vacíos de cualquier líquido vital, que si los deja todos desmembrados. Bueno, son tantas cosas, tantas versiones, y como ya lo comentaron pues anteriormente, es cierto que de repente encuentran animales que ya no tienen vida, pues de una forma muy extraña, ¿sí? Y le llegan a encontrar un pequeño orificio.
Bueno, pues vámonos con Marvin, que él también tiene experiencias y quiere compartirlas. Buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias.
Saludos, qué gusto saludar.
Muchas gracias.
Bienvenido, amigo, muchas gracias. Marvin, ¿verdad?
Así es, Marvin Estrada Luna.
Perfecto, mi amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo me encuentro en León, Guanajuato.
Eso es, brother, mira, León, Guanajuato, muy activo esta mañana.
Esta noche.
Esta noche, perdón, esta mañana van a decir, ¿es grabado?
Se le hizo de mañana.
Sí. Muy bien, amigo, ¿y qué nos quieres platicar?
Pues es algo muy breve, tal vez muy común, no sé cómo lo consideren. Yo soy originario de México DF, ¿por dónde queda esto? Por la zona del Metro Canal del Norte, más o menos, que es Congreso de la Unión, más o menos por esa zona. Yo vivía por ahí antes. Antes de yo entré a trabajar en un lugar donde prevalezco aún. Sí. Yo me quedaba en un edificio donde hicieron una modificación de departamentos. Era una casa completa e hicieron departamentos. Iban los albañiles a trabajar y ellos iban 3 días ahí y se iban. Yo posteriormente me quedaba prácticamente los demás días a dormir ahí en un cuarto. Uh-huh. Pero lo que me llegó a pasar en diferentes ocasiones, tres, cuatro ocasiones un poquito intensas, no continuas, pero tal vez una vez por semana, es que eran de tres niveles. Yo me acostaba como a la 1 o 2 de la mañana, yo escuchaba en la parte superior que arrastraban como unas cadenas o mesas como metálicas pesadas, ¿no? Y yo me despertaba y decía, bueno, no es al lado porque al lado está una vecina que tienen talleres, pero no trabajan de madrugada. Y del otro lado no hay vecino que hagan ruido. Son una familia pues un poquito humilde y tienen planta baja nada más. Entonces fue una ocasión. Posteriormente ya pasó una semana, 2 semanas y me volvió a pasar. Entonces sí me daba miedo porque decía, bueno, es que estoy yo solo, no están los albañiles y yo apago todas las luces, o sea, realmente no hay nadie, cierro todas las puertas y todo. Entonces sí, realmente fue una experiencia que yo dijera, pues no, me estuvieran contando algo, ¿no? Sí. Pero realmente los albañiles no estaban, yo me sugestionaba, no, realmente yo lo escuchaba muy real, o sea, entonces eso me pasó ya 1, 2, 3 ocasiones. Posteriormente pasa el tiempo y yo enfrente hay unos muchachos que luego se juntaban a tomar unas cervezas, ¿no? Uh-huh. Y yo luego de repente me invitaban ellos. Posteriormente ellos en ocasiones salió la plática que ese edificio años atrás, sí. Eran unos señores que eran dueños. Entonces ellos me decían, fíjate que cuando ese edificio los señores lo dejaban ahí, no vivían ahí, ese lo tenían pues como casa para ahí estar de repente un par de días, pero no vivían ahí los señores. Entonces ellos me decían que luego escuchaban ruidos y luego las luces se apagaban y ellos me decían, es que no hay nadie porque conocemos a los vecinos. Entonces ellos siempre estaban ahí. Entonces de ahí yo no les platiqué nada de eso. Ajá. Pero sí deduje que realmente pues sí era cierto, realmente que había algo, ¿no? Que yo lo viví previamente y después ellos me platicaron que muchos años atrás, que antes de que se iniciara la obra, los anteriores dueños sí no vivían ahí, pero sí pasaban cosas semejantes extrañas, ¿no?
Sí. Wow.
Sí, así es.
O sea, sí había bastantes manifestaciones que no dejaban lugar a dudas.
Así es. Por decir, ya ahorita, uh-huh, en la actualidad son departamentos.
Sí.
Eso ya son departamentos, ya se rentan y todo. Uh-huh. Entonces, pues ya mi esposa tiene unos hermanos que se dividen los pisos, los están rentando. Entonces, una inquilina y su hija, como tienen un perrito, los acaban a pasear. Uh-huh. Una vez que yo iba llegando, porque yo luego me quedaba en el departamento abajo, yo ya me estoy yendo más actual.
Sí.
Me dijo la señora, estoy una pregunta, ¿hay alguien que haga la limpieza aquí, que suba y que baje como a las 12, 1 de la mañana? Le digo, no, ¿por qué? Le digo, realmente los inquilinos nada más eran 2 en ese entonces y prácticamente pues no hay nadie, ¿no? O sea, nada más soy yo cuando realmente vengo. ¿A qué voy? Que tienen luces de presencia, cuando uno pasa se enciende.
Ah, el sensor, sí.
Y está todo apagado, los sensores. Entonces ella me decía que luego estaban ellos fumando un cigarro y viendo la tele y se escuchaban que pasos que subían y bajaban y los sensores prendían y se asomaban y no había nadie. Entonces le dije, no, pues la verdad desconozco, no les quise yo espantar en ese aspecto, decirles, no, sí, fíjense que no, la verdad no quise, uh-huh, yo hacer eso, pero sí, o sea, yo con todo lo que ha pasado, yo deduzco que no sé qué habrá pasado años atrás en ese edificio. Así es, o sea, realmente no es que me hayan contado, que yo esté sugestionado, no, realmente lo que me han contado mis amigos, esta señora con su hija, y yo lo que viví en su momento cuando estaba la obra, sí realmente es una experiencia que sí me causó un poquito de miedo porque pues yo me quedaba solo.
Claro, sí, amigo. Ya me imagino.
Sí, nunca vi nada, o sea, yo puedo decir, nunca vi nada, nunca vi nada. Ajá. No puedo ahorita decirles, no, que sí vi, nunca vi nada, pero sí, la verdad los ruidos eran muy específicos, o sea, realmente pues yo cerraba, apagaba todo y ya me metí al departamento y todo, porque sí está muy bien el departamento, o sea, no se escucha nada. Por lo siguiente, que yo cuando ya se escuchaban esos ruidos, era lo que me hacía que me despertara. Entonces sí, realmente dije, wow, o sea, sí me ponía nervioso, ¿no?
Sí, sí, claro, pues mira, eso le conocemos como sonidos de aproximación, y regularmente se presentan en lugares que están contaminados, que pues están un poco turbios, me refiero a energéticamente, ¿verdad? Y
sí,
ya inclusive hay seres que se manifiestan tratando de llamar nuestra atención para generar miedo, y ellos alimentarse, digamos que es lo que les da su accionar, la energía que emanan o que nos pueden absorber a nosotros, ¿verdad?
Así es, exactamente, sí. Sí, yo pues he aprendido mucho pues cuando los he escuchado desde hace años, actualmente, al maestro Soham, pues digo, escucho, veo, leo y sí, o sea, procuro darle un poquito de entendimiento, ¿verdad? Porque sí, realmente, claro, yo tengo mucha credibilidad sobre eso, credibilidad y respeto.
Eso es importante, sobre todo lo segundo, ¿no? El respeto. Porque
sí,
pues sí, son cosas que suceden y no podemos dudar de alguien que te dice, no, es que a mí me pasó así, ya sabes, y todo, ja, 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 no te creo. No, hay que tener respeto. Y también, por supuesto, al tipo de entidades con las que te puedas encontrar. Entonces sí, hay que ser muy precavidos y hay que ser prudentes, amigo, prudentes, yo creo que esa es la palabra.
Sí, yo ahorita, yo ya en ese departamento de repente voy, ¿no? Por decir, a dejar unas cosas de trabajo y me quedo. Pero realmente nunca he visto nada, o sea, yo estoy muy tranquilo. Y ustedes ya radico yo acá en León, obviamente, que es donde luego les mando saludos y todo eso, y los escucho diario.
Gracias.
A veces todo el tiempo, o los podcasts, no, al siguiente día trabajando, así. Bien. Pero realmente... sí, todo lo que es su comunidad, la gente que habla, pues aporta muchas cosas. Y uno, yo he aprendido muchas cosas de lo que platican la gente, y sí, hay cosas muy muy reales, ¿no? Que luego la gente no quiere creer. Yo quiero pensar que no quiere creer, o sea, y digo, realmente es un programa muy muy padre, impresionante.
Gracias, amigo, muy amable. Pues Marvin, aquí estaremos pendientes, cualquier cosa que quieras compartir, pues nada más nos echas un grito, ¿no?
Claro.
Sí, hay más cositas, con calma haré otra llamada, bueno, que se contacte conmigo. Yo agradezco, muchas gracias que me hayan llamado. Ahorita estaba viendo una serie de Doctor House. Ajá. Y me impresionó que me llamaran, y agradezco mucho. Wow. Y mando saludos a Mapat Gomes, a
Juanito Arcos,
a Juan Arcos, a toda la comunidad, realmente.
Bien.
Pues está muy padre, y aquí seguimos.
Órale, amigo, que tengas una bonita noche, y cualquier cosa estamos aquí.
Gina, Nacho, muchas gracias, buenas noches.
Hasta excelente luego, noche para Marco. Ti, qué bueno que te reportas, porque te leemos, pero agradecemos siempre escuchar sus voces. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Ahora prepárense, porque ya nos vamos a ir a esta sección que tenemos cada semana con el maestro Eric Soham, para escuchar tus dudas, inquietudes, cuestionamientos que quieres que sean tomados en cuenta en Cuestión Paranormal. Así es que vámonos.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Bueno, pues ya le vamos a dar la bienvenida. Esperemos solamente unos segunditos. Tú ya mandaste tu pregunta. Si es así, entonces nada más sigue atento para escuchar la respuesta. Claro. Y si no, pues no lo pienses mucho, porque después el tiempo se termina y ya no pudimos escuchar lo que le querías preguntar.
Pasa maestro, seguido, ¿eh?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno.
Bueno, nos da siempre mucho gusto saludarlo y ya sabe que siempre lo están esperando muchísimas preguntas.
Por supuesto que sí, Nacho y Ina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos, magistra.
Vamos a empezar. Desde niño atraigo mucho a los gatos. En todas las fotos salgo con uno. Y ya grande he tenido demasiados gatos. ¿A qué cree que se deba?
Bueno, aquí hay una, vamos a decir, una empatía con los felinos. Entonces, eso es algo, como hay personas que lo tienen con los perritos, hay personas que lo tienen con algunas aves, aquí en este caso es con los gatos. Entonces se debe a que hay una empatía entre ellos. Él siente simpatía por los gatos son muy sensibles y sienten, al igual que los otros animalitos, cuando alguien los quiere. Entonces eso es común y suele suceder con gatos, con perros, con algunos otros animales.
Maestro, vendí mi alma a una entidad del bajo astral. Tengo una estabilidad, pero mi madre falleció y estoy cayendo en una depresión espiritual. ¿Qué me recomienda?
Bueno, si hay alguna asociación que está haciendo o está pensando que es porque haya vendido su alma, lo que sucedió, vamos a recordar que la mente es muy poderosa. Y si él está pensando que es por eso, entonces está generando ahí un vínculo que no es nada conveniente. Lo que tiene que hacer es decir, bueno, no necesariamente tengo esa facultad, aunque yo lo haya creído desde entonces, pero no, simple y sencillamente aquí estamos hablando de un acto de coincidencia.
¿Por qué presiento cuando alguien va a morir? Presentí la muerte de mi mamá, de mi papá, ¿por qué será?
Bueno, hay personas que tienen esa facultad, pueden sentir. Son personas que ya nacen con eso, o sea, eso es algo de nacimiento. Entonces pueden sentir cuando la energía de la gente cambia y eso les avisa que pronto habrá un deceso. Cuando una persona muere, hay un cambio energético que es muy importante y se puede sentir cuando la persona tiene sensibilidad y eso se debe.
Cuando voy a visitar a mis padres al panteón, siempre que paso por una tumba en específico, hay un búho en esa tumba. ¿Qué cree que signifique?
Bueno, los búhos, además de cualquier otra ave, cualquier otro animal, tienen una sensibilidad muy particular sobre sus áreas de dominio, sobre todo sobre el árbol donde se duerme o la construcción en donde se resguarda o algunas cosas por el estilo. Eso no va más allá de un lugar que ellos han elegido como su refugio y generalmente pues van a estar ahí.
Cuando tenía 14 años y terminamos la secundaria, nos llevaron de paseo a otro estado de la República. Estando en un restaurante, llegó una gitana a leernos la mano. Yo era muy chica y me dio miedo. Teníamos un compañero que se juntaba con nosotros, un grupo de niñas, pero era muy brusco y un poco agresivo. Se dio cuenta que me asusté con esa mujer y tomó un salero de la mesa y con la sal hizo una cruz en mi cabeza, al mismo tiempo que decía que ese conjuro haría que se me cayera el cabello. Me sacudí la sal y no le di mayor importancia, pero al cabo de un mes se me empezó a caer el cabello sin detenerse, hasta ahora que ya voy a cumplir 50 años, ya casi no me queda nada. He vivido acomplejada por esa razón. Cabe mencionar que el chico que me hizo eso es nieto de una poderosa bruja que ya falleció. Quisiera saber si a estas alturas se puede revertir el daño. Me hicieron estudios y me diagnosticaron alopecia androgénica, pero honestamente no creo que sea natural. ¿Qué puedo hacer, maestro?
Bueno, lo que tendría que hacer es volver nuevamente a buscar a alguna persona, algún especialista, y quitar de ese concepto firme que tiene de que iba a perder el cabello. vamos a recordar que la mente es muy poderosa. Cuando nosotros tenemos algún pensamiento de cualquier tipo, lo estamos proyectando y estamos lanzando precisamente la energía y las condiciones para que eso se presente. Y eso no solamente se presenta en casos como este, sino hay personas en que saben que les va a ir mal, que los van a correr el trabajo, que van a tener un accidente, o que van a conocer a alguien, en fin, es una variedad tremenda. Lo que tiene que hacer es hacer una depuración de sus pensamientos y de las actitudes que tiene a raíz de esto que le sucedió.
¿Qué opina acerca de una teoría que dice que Fidel Castro fue elegido por la divinidad ya que se le posó una paloma blanca en un mitin público?
Bueno, eso podrá no ser muy común, pero tampoco es nada del otro mundo. Pudiera ser que hubiera traído alguna paloma, pero generalmente podemos ver que en personalidades como Castro tienen un liderazgo muy notable por sus condiciones que tienen para dirigirse al pueblo, para dirigirse a su grupo, para dirigirse a la gente, y eso es parte de una habilidad que ellos tienen. Aquí se puede asociar lo de la paloma, pero no creo que tenga algo significativo que ver en lo que nos está comentando.
¿Qué opinas sobre los Beatles, sobre sus canciones? Yo pienso que algunas transmiten cierta magia que ninguna otra agrupación tiene.
Bueno, sí, es un grupo muy especial, que tiene canciones muy especiales y pues con una, vamos a decir, capacidad de interpretación muy especial que tuvieron en una época cuando ellos, por ejemplo, utilizaban el cabello largo. Era pues casi no aceptable por la gente, que decía un hombre no tiene eso, pero era tal el cuidado que tenían que era pues algo significativo, por supuesto que perteneciendo a la realeza, como siempre lo quisieron ver o siempre quisieron estar. Entonces son condiciones que vienen como producto de un pensamiento sostenido.
Yo siempre he escuchado que cuando alguien se quita la vida, vive el mismo acto hasta que cumple los años que debió vivir. Ahora mi duda es, ¿qué sucede cuando alguien les corta su vida? ¿Trasciende pronto o vive el mismo drama todos los días? ¿O cómo sé si ya le tocaba?
Bueno, eso tiene que ver con las condiciones que tiene que ver, que tiene que apreciar la persona que es victimada o que tiene esa, vamos a decir, experiencia. No necesariamente porque una persona le haya sucedido eso tiene que suceder o tiene que irse precisamente a cumplir con una sentencia que solamente en su mente, en sus condiciones, puede estar aceptando. Yo creo que lo que debería de hacer en todos estos casos es sanear su mente. Vamos a recordar que la mente es la que produce todo. En alguna ocasión comenté yo de un caso que tuve con una persona, una señora que tenía posesión. Entonces yo no tenía experiencia, era la primera vez que me pasaba. Entonces la señora fue a verme y la primera vez pues sí, me agarró por sorpresa y sí me espantó. La segunda vez que iba a ir, estaba yo en el escritorio pensando qué es lo que tenía que usar, de lo que había ya estudiado para poderlo aplicar y poder quitarle esa entidad que traía. Cuando estaba haciendo eso, uno de los maestros me dijo, ellos implantan el pensamiento y la persona por sí misma desarrolla el mal. Entonces la mente es poderosa siempre, y estos son casos en que se toman las cosas pues con mucha profundidad o con mucha fuerza, y entonces terminan produciendo lo que creen.
Me siento muy mal, estuve en la cárcel y tengo malos pensamientos. Mi nombre es José Alfredo Flores Hernández. ¿Podría decirme si tengo algo?
José Alfredo Flores Hernández.
Así es.
Bueno, de entrada sí tiene mucha contaminación, enojo en él muy fuerte, que eso es lo que puede estar provocando todo lo que tiene, esa baja de frecuencia. Vamos a recordar que los seres de oscuridad no nos toman porque quieren, nos toman porque pueden. ¿Y cuándo es cuando pueden? Cuando nosotros nos volvemos empáticos a eso. Entonces lo estamos proyectando y lo estamos haciendo, y por supuesto que va a suceder. eso tiene que cambiar sus pensamientos, tiene que darse cuenta que no es por ahí donde está y que la mente tiene una fuerza tremenda. Nuevamente aludo al Kybalión, que en su primera, una de los siete principios fundamentales en que sustenta la creación, la primera es el mentalismo, y dice literalmente, el mundo es mente, la creación es mental.
Ok. Desde pequeña se me sube el muerto. Me siento muy agotada. He visto a una persona sin cabello acariciando a mi hermana que duerme conmigo. ¿Qué puedo hacer para que eso se aleje de nosotras?
Bueno, lo que podría hacer pues es buscar a alguna persona que les ayude, comentarlo con sus familiares que son ya mayores y que busquen la manera de liberar esa casa para poder liberar a esas entidades que andan por ahí y que evidentemente pues están tomando ventaja del temor y de las condiciones que tienen para poder hacer lo que desean.
Bien, ahora vámonos a un corte, maestro, y regresamos con usted. Permítame un par de minutos. El miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Preguntas, dudas, cuestionamientos. Está con nosotros el maestro Eric Soham.
Así es, y lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro? ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Pues mire, aquí hay una pregunta que dice así. ¿Qué significa soñar que llueve dentro de la casa? La lluvia es limpia de agua transparente, dice por aquí.
Bueno, eso puede significar, evidentemente, el agua es un depurador, es una forma de tomar un baño, es una forma de purificar. Entonces, por eso hace alusión a que es muy pura y muy limpia. Entonces, lo que está proyectando ahí es que esa agua que está, pues, en apariencia tocándolo, mojándolo, por la pureza que tiene, lo puede estar purificando, lo puede estar ayudando a que no tenga energías negativas y puede estar mejor.
Bueno, dice por aquí, ¿qué significa soñar que regreso a casa de mi mamá? Pero yo realmente no me gustaría volver. Sueño mucho que regreso y es de noche.
Bueno, habría que ver aquí cuál es la causa o la razón por la que no le gusta ir a la casa de su mamá. Entonces ahí hay algo que le desagrada, hay algo que le da miedo, hay algo que no le gusta. Entonces cuando una persona va en esas condiciones a algún lugar, y no necesariamente a la casa, sino a cualquier lado, ya va con la predisposición de sentirse mal o de sentir algo o de no estar a gusto. Entonces volvemos a lo mismo aquí, el poder de la mente. Entonces lo que tiene que hacer es borrar todas esas cosas, sacarlas de su cabeza e ir a los lugares que va frecuentemente sin tener eso en cuenta o estar esperando que suceda.
Okay, muy bien, maestro. Dice aquí, ¿se puede hacer algún ritual para que exista respeto y buena relación entre vecinos de un edificio?
Bueno, sí se puede hacer el ritual, pero que tenga efecto o que sea efectivo, eso ya depende de cómo sean los vecinos. Por principio de cuentas, nosotros no podemos, vamos a decir, generar algo que se vaya a imponer sobre los pensamientos, sobre las actitudes, sobre las acciones de tus vecinos, porque entonces estarías generando una falta de ir en contra de la voluntad de la gente. Pero sí se puede, por supuesto. Lo que tienen que hacer es no generar emociones de baja vibración y estar generando emociones armónicas para que eso pueda contrarrestar lo que los vecinos están haciendo, quieren hacer o han hecho. Eso es importante, que ellos tengan una paz interna, que tengan la certeza y que tengan la creencia firme de que no está pasando nada y de que están protegidos, porque si yo dudo que algo me va a pasar, ya estoy poniendo la primera piedra o dando el primer paso para que entonces yo pueda padecer lo que estoy pensando.
Ok, maestro. Dice por aquí, quiero saber cómo ve mi energía, cómo me veo en el amor. Órale, me llamo Clara Aurora Barrientos Soto.
Por principio de cuentas, Clarita, estás muy contaminada. Lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te quite esa carga energética que traes, para que entonces puedas tener mejores condiciones al no tener ya esa negatividad en ti. Porque cuando una persona tiene algo negativo, lo que sucede es que vas a atraer hacia ti lo que es igual o semejante. Eso es completamente normal. Cuando una persona está contaminada, atrae hacia sí lo que es igual o semejante en vibración y condiciones. Lo que hay que hacer en estos casos, pues es liberarse de esos pensamientos limitantes o catastróficos, y buscar a alguien que se los quite y tener un poco de equilibrio en lo que están haciendo y hacia la persona que piensa que les puede hacer algo. Y eso, pues eso va a cambiar mucho las condiciones.
Ok, dice por aquí, las misas gregorianas servirán de verdad para ayudar a trascender a un difunto, o solo será tomado en cuenta en tu actuar en este mundo.
Ambas partes, la primera es correcta, pero la segunda es cuando una persona tiene en esas misas gregorianas, tiene una fe, tiene un conocimiento y tiene algo que le permite vincularse con lo que está sucediendo, lo que quiere cambiar, eso sería lo conveniente. Pero si las personas están pensando que eso no sirve o que no va a funcionar, pues eso ya sería relativo. Cuando hablamos de misas gregorianas, nosotros a veces pensamos, una misa gregoriana va a quitar todo por la razón de todo y va a depurarlo todo, y no es así. Una misa gregoriana debería hacerse primero con conocimiento, en un lugar apropiado y con la conciencia y pues la fuerza interna de que lo que están haciendo es algo que va a quitar esas condiciones, porque de otra manera no va a funcionar. Entonces es importante primero empezar por cambiar su forma de pensar y tener en cuenta lo que representa una misa gregoriana.
Ok, dice por aquí, en el trabajo por la noche se escucha llorar a un niño y algunos compañeros lo han visto. ¿Será algo positivo?
Bueno, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero esto lo vamos a saber de acuerdo a las condiciones que tienen cuando lo oyen y cómo se sienten o cómo se siente el lugar cuando eso se escucha. Entonces, si lo están escuchando y no pasa nada, siguen sintiendo la energía pesada, uh-huh, o están sintiendo que hay una liberación o que te están proyectando algo para que eso se suelte, entonces puede tener condiciones propicias, pero de otra manera no.
Ok. Dice, ¿cómo saber si te hicieron algún mal?
Bueno, por los síntomas. El primer síntoma que hay cuando una persona tiene algún daño, algún trabajo o algo, el primer síntoma es el cansancio. Siempre tienen pues poca energía, dolores en el cuello, en los hombros, en la espalda alta, situaciones condicionantes sobre todo lo que hacen. Condicionantes me refiero en el sentido de que pues hay cosas negativas, y cuando ellos están haciendo algo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Y ahora qué puedo hacer? O sea, tiene que ver mucho la actitud de las personas.
Ok, dice por aquí, ¿por qué siempre sueño que me quedo ciega? ¿Desde niña he soñado eso?
Bueno, aquí debe de haber algún tipo de trauma. No nos dice qué es lo que pasa cuando ya no tiene visión, en qué momento la pierde y cuánto tiempo y desde cuándo está teniendo esto. Cuando una persona no ve, es una persona pues que no sabe en dónde está, hacia dónde va, con quién está y qué es lo que está haciendo. Eso es normal. Entonces eso es un tema de desequilibrio importante.
Así es, maestro. Dice, ¿qué significa soñarme siempre joven? En todos mis sueños, en la vida actual tengo 53 años. Muchas gracias, maestro.
Muy bien. Bueno, por principio de cuentas es joven.
Sí.
53 años. La mejor edad de un hombre es entre los 40 y los 50. Ajá. O sea, los 53 está en la mejor etapa de su vida.
Eso es.
¿Y qué representa eso? Pues representa que si se siente bien o está bien o ve que las cosas están funcionando, pues todo eso le ayuda a pues a tener la convicción de que está haciéndolo bien y le está funcionando. Entonces eso va a funcionar porque nuevamente es un proceso de pensamiento, de actitud, de proyección que tenemos.
Perfecto, maestro, pues tenemos todavía más preguntitas para usted.
Claro, ahora vamos acá. Nos dice, maestro, desde hace un tiempo he sentido que tengo menos suerte que antes y cumplir mis metas se me dificulta. ¿Esto será acaso por algún trabajo?
Podría ser. Cuando una persona está contaminada o pierde el equilibrio energético, suele suceder todo lo que nos está comentando. Las cosas no salen, el dinero no le rinde, siempre está cansado, las cosas se le atoran, los proyectos se desbaratan, en fin, o sea, es un caos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que está en esas condiciones? Lo primero que tiene que hacer es buscar a quien lo revise y le quite toda la energía negativa que trae, porque mientras no se la quiten, pues no va a funcionar.
¿Por qué siempre cuando estoy dormida se me acerca algo y toma diferentes formas? A veces me asusta y grito. Mis hijos me preguntan por qué grito y no sé qué decirles. ¿Esto será malo?
Bueno, no, pues la gente grita porque tiene miedo. Lo que tendría que hacer es ver la manera de que una persona le asista con el problema que tiene, para que puedan cambiar las condiciones de su casa y tener pues un espacio más limpio donde ya no esté sucediendo esto que está pasando, porque si no hace eso va a seguir cada vez siendo más y más y más, va a aumentar gradualmente.
Maestro, el domingo mi esposa se iba a poner sus tenis y a la hora de ponérselos tenía gusanos como esos de basura, estaban enrollados y adentro tenían gusanos, estaban los tines y adentro los gusanos. ¿Me podría explicar qué podría significar esto?
Bueno, generalmente en condiciones, vamos a decir, claras, lo primero que sucede cuando aparecen esos gusanos es que hay un trabajo muy fuerte y los gusanos salen por analogía. Entonces hay personas que encuentran a veces en su habitación o en algún lugar de la casa, abren un cajón que no tiene nada que ver con nadie y encuentran gusanos, o en la cocina, pero la cocina puede tener un origen, pero otros lugares no. Entonces eso lo que representa es que hay un trabajo que está fuerte.
Okay. Últimamente
hay que quitarlo.
Okay. Últimamente las cosas no van bien, problemas tras problemas, mi salud se está deteriorando. Yo soy muy positiva, pero a veces siento que me estoy rindiendo. Quisiera cerrar mis ojos y no volver a despertar. Pero yo solita me regaño porque pienso en mis hijos que amo tanto y digo, no tengo que tener estos pensamientos. Mi nombre es Ana Lilia Carrillo Romero.
Ana Lilia Carrillo Romero. Ajá. Pues al igual que las otras personas, tiene una carga considerable. Y eso es lo que está provocando que las cosas no salgan, que no se den, que no tenga pues las condiciones de logros que está esperando. Pero esto hay que quitarlo, porque esto es algo que le está provocando la carga que tiene y las condiciones que está presentando. Pero esto se puede quitar, limpiando a la persona.
Okay, maestro. Bueno, pues
aquí tenemos una última pregunta más, maestro. Y
a ver, venga.
Bueno, son dos, dice por aquí. Últimamente he soñado con una ex compañera de la prepa. En su momento la amé mucho, pero no fue mi novia. Al paso de los años la olvidé. Hoy en día estoy con mi mujer, pero la sueño mucho.
Bueno, eso puede ser algún pensamiento excesivo. No menciona si sabe dónde está o la ha visto o qué ha pasado con ella, ¿verdad?
Así es, no lo menciona, maestro.
Bueno, hay ocasiones en que se hacen pensamientos y actitudes que son propensas para ese tipo de fijación, sobre todo cuando se trata de algo afectivo. Entonces lo que tiene que hacer es ver, analizar lo que está sintiendo, lo que está pasando y pues cambiar las condiciones en que se está presentando, porque eso pues no le va a traer nada bueno.
Así es, claro. Y la última de esta noche es de nuestra amiga Pau Gris. Dice, ¿qué significa encontrar lombrices en mi casa y en el jardín las encuentro afuera, lejos de la tierra, no me da asco ni nada? Y últimamente me he sentido mejor de la Sacroiletis.
Sí, bueno, generalmente en los jardines, pues hay lombrices, son, sí, es clásico.
Digamos que es normal.
Y cuando hay mucha humedad o demasiada humedad en el prado, suelen salirse. Y entonces se salen del reducto que tienen con tierra y se salen al patio, al corredor, a donde sea que esté cercano a donde están. Y cuando llueve, cuando hay mucha humedad,
así es,
entonces llueve y salen.
Entonces puede ser normal, no hay nada de que temer.
No, yo creo que es normal. Si hay mucha humedad o ha habido lluvia pertinaz y seguido, puede suceder.
Así es, maestro. Pues ahora sí, mire, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos, y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal.
Claro.
Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Suhan.
Excelente, maestro, muchas gracias. Y vamos a escuchar un audio que, por supuesto, está aquí.
Habla Enrique nuevamente de Puebla. Hablando sobre el tema del dinero que se encuentra la gente, yo creo que es un tema muy largo de explicar. No sé si se deba al destino o por nuestro, o gracias a nuestro Padre Celestial, pero sí, yo tengo dos o tres relatos de personas que se han encontrado dinero cuando más se necesita.
¿Sí?
Uno, yo trabajaba en Vallarta, era yo cocinero. Llego con mi amigo de la mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues estoy bien, estoy triste. Digo, ¿por qué? Dice, no manches, es que tuve muchos gastos esa semana y la verdad me quedé en cero. ¿No tendrás 20 pesos que me prestes? Digo, mira, la verdad, estoy bien sincero, digo, yo casi no traigo dinero, porque pues viene acá el camión, nos lleva y nos trae, digo, bajo de la terminal, me voy caminando a mi casa, digo, pues no, estos días traigo dinero. Y dice, bueno, y al otro día ya lo encuentro, y estaba su encargado de él, y le digo, ¿qué onda con el May? ¿Dónde está? Dice, no manches, ¿qué es? Íbamos caminando y también el May que me dice, oye, ¿no tendrás 20 pesos que me prestes? Es que es para mi camión, es que si no, no me voy a poder regresar a mi casa. Y le digo, no es mala onda, dice, pero yo también ando bien en cero, nomás traigo 50 pesos y es para mi pasaje.
Ando bruja, ¿no?
Si íbamos caminando bien tristes, y dice, ¿qué crees? Pues más adelante que él, y que se encuentra un billete de 20. Y siguió caminando, y que movió otra piedrita, y que se encuentra otro de 20. Y así de caminito en caminito, yo no me di cuenta, ni siquiera iba yo viendo el piso. Dice, pero él fácil, se encontró como 50 pesos, ya que llega el famoso Mike. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué dice el chocorrol que te encontraste? Y dice, sí, no manches, se me encontré casi 180 pesos en puro suelto. Digo, ¿y a poco no vio el chocorrol? No, pues como iba bien enojado de que nos regañaron el chef. Dice, se fue, iba caminando más rápido. Y yo bien triste de que cómo iba yo a hacer para irme caminando a mi casa. Y dice, mira, me encontré 180 pesos. Y cosa, me alcanzó para el pasaje de ida y de vuelta y el de hoy todavía hasta para invitar unos tacos a mis hijos. No manches, qué buena onda.
Bien.
Bueno, ese es uno. El otro también viene a mi hermana está casado con una persona de Pakistán, pero él ya no vive acá en México, pero él tuvo unos problemas personales porque había fallecido su papá. Entonces mi hermana tiene entre sus tres hijos, pero él los mantiene, pero no había podido mandarle su dinero. Y mi hermana va con mamá por el pan, ya dice mamá, ¿qué es para el pan? Si no te doy. No, sí, mamá, pues nada más me quedan ya 50 pesos. Y va caminando mi mamá, ya de regreso mi hermana ve un papelito y lo va volteando, y mamá ni siquiera tampoco lo vio. Y cuando ve a mi hermana, que lo mueve bien, era un billete de 500 pesos. Y casualmente ya se encontró, no, pasó 2 días, con eso le alcanzó suficiente. Y pasando esos 2 días, ya su esposo le mandó nuevamente dinero otra vez. También tengo el de mi cuñada, igual, encontraron un trabajo en Veracruz. Ellos son médicos veterinarios, pero no les habían pagado en un buen rato. Entonces, pues ya se habían gastado todo su dinero porque se habían ido de acá de Puebla para Veracruz y no encontraban, pues no les pagaban, más que nada, perdón, no les pagaban y ya tenían hambre. Y su hija les dice, papá, es que tengo hambre. Dice, pues es que vamos a ver qué compramos. Así que nada más tenían 20 pesos. Y casualmente, iban pasando por un parque y dice, mira, vente, vamos a los juegos. ya iban a los juegos y se quedaron sentados en el pasto. Y pues su esposa y él, pues se quedaron mirando y diciendo, pues no, pues ¿cómo le vamos a hacer este día? Pues ya que, no sé, que se acostaron y que su esposo sintió que le picaba algo en la espalda. Uh-huh. Y que pues, se voltean y tenía una esclava de oro. No, pues con eso, dice que luego fueron a una casa de empeño y que le dieron 800 pesos. Y les alcanzó también suficiente para acabar su semana y a la siguiente semana ya les empezaron a pagar. Bueno, ese es uno de tantos relatos. Bueno, muchas gracias Nacho, Gina, y que siga con su buen programa del día de hoy.
Gracias, mi querido amigo. Mira, nada más. Y hablamos de suerte, ¿no? O sea, hay personas que amanecen literalmente, como decimos, con el pie derecho.
Suerte para él, pero ¿para quién lo perdió, Nacho?
Bueno, sí, probablemente sí. O a lo mejor, pues, no fue tan grande la pérdida, pero para ellos fue un gran aliviane. Imagínate, Gina. No traes nada, y como decimos aquí, ando bruja, nada por aquí, nada por allá. Entonces, qué fortuna, no tienes nada, y ahí es donde decimos, híjole, los que creemos en Dios es que, pues, sin lugar a dudas, sí existe. Dice Calypso, me ha pasado desde un par de años a la fecha, me hace falta dinero para un pago en el banco, y casualmente me llega un dinero gracias a mi trabajo, o sea, un pago extra.
Y es exacto, ¿no?
O me lo gano en un sorteo de la lotería y ya, ahí paga su deuda y pues sigue adelante con su vida. Pues eso está muy bien, Calypso.
Y cuando entiendes que es un apoyo, que lo podríamos nombrar divino, es que tienes que pagar 680 pesos... y te llegan exactamente 680, o sea, no te llegan 700, 500, sino exacto lo que necesitabas.
Ajá.
Buenas noches, Jenny Nacho, me llamo Raúl, soy peludomaníaco de corazón, mándeme saludos para la familia Rivera de Tlaquiltenango, Morelos, nunca nos perdemos el programa, pasen mis saludos, por favor, claro que sí, a todos los amigos de Morelos, y rápido que se pasa el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, y mañana te esperamos en una cita para seguir escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos una estupenda noche de relatos y preguntas. Claro que sí, que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.